La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reacciona al anuncio de un gobierno talibán. La patrulla fronteriza advierte sobre un incremento en el tráfico de migrantes por vía marítima. Y la Organización Mundial de la Salud pide a las naciones ricas detener temporalmente la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hoy es jueves 9 de septiembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reacciona al anuncio del gobierno talibán en Afganistán y lamenta que hasta ahora no puedan salir vuelos del aeropuerto de ese país. Informa Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, concluyó su gira internacional en Alemania, destacando la importancia de los lazos que unen a ambos gobiernos y agradeciendo el apoyo recibido durante la gigantesca operación de evacuación de civiles desde Afganistán. Al mismo tiempo, el secretario Blinken enfatizó en la posición de Estados Unidos respecto al Talibán, reiterando que tendrá que ganarse cualquier legitimidad o apoyo internacional luego que los nuevos gobernantes anunciaran un gobierno interino que generó una respuesta profundamente escéptica de varios países occidentales.
También nos preocupan las afiliaciones y los antecedentes de algunas de esas personas. Entendemos que los talibanes lo han presentado como un gabinete provisional. Lo juzgaremos luego por sus acciones. La comunidad internacional ha dejado en claro su expectativa de que el pueblo afgano merece un gobierno inclusivo.
El secretario Blinken lamentó que hasta ahora los talibanes no hayan cumplido con su palabra de permitir la salida de personas que quieren abandonar Afganistán.
A partir de ahora, los talibanes no permiten la salida de los vuelos charter. Afirman que algunos de los pasajeros no cuentan con la documentación requerida. Si bien existen límites a lo que podemos hacer sin personal en tierra y sin un aeropuerto implementado con procedimientos de seguridad normales, estamos trabajando para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar esos vuelos y hacer que despeguen.
El secretario Blinken retornó a Washington en la madrugada para participar hoy en las conversaciones económicas de alto nivel entre Estados Unidos y México. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en temas relacionados, los talibanes se enfrentan a varios retos para construir un gobierno afgano legítimo y reconocido a nivel internacional luego de la conquista total del país asiático. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Un nuevo Afganistán repleto de desafíos comienza a gestarse bajo el dominio total de los talibanes luego de que esta semana anunciaran la conquista de Panjshir, la última de las 34 provincias afganas que se resistía al poder talibán. Sin embargo, y a pesar de tener el control del país y del aeropuerto de Kabul, el grupo insurgente se enfrenta a multitud de retos, como el papel que representan las mujeres afganas en la sociedad, quienes exigen respeto por sus derechos humanos y no dudan en hacerlo público en forma de protestas en las calles. Además, y en términos económicos, una grave sequía azota al país asiático, lo que plantea interrogantes acerca de cómo se sustentarán sin una ayuda internacional significativa, puesto que Estados Unidos y sus aliados continúan sin reconocer a los talibanes como gobierno oficial de Afganistán. En medio de este entramado, Estados Unidos trabaja para reabrir los aeropuertos afganos y redirigir la ayuda destinada al pueblo, mientras las relaciones del gobierno de Estados Unidos y Afganistán continúan en pausa y su reanudación depende de las acciones de un nuevo gobierno afgano, según afirmó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price.
Prestaremos atención a las acciones de cualquier nuevo gobierno afgano, especialmente a asuntos relacionados con las áreas que nos preocupan profundamente, como un paso seguro, el respeto por los derechos del pueblo de Afganistán, incluidas las mujeres y las niñas y las minorías. Un gobierno que sea inclusivo, un gobierno que cumpla con sus compromisos antiterroristas y un gobierno que respete la universalidad de las normas internacionales.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Esta es la Voz de América y las noticias continúan. Autoridades de la patrulla fronteriza reportan el aumento de tráfico de personas por vía marítima, poniendo en mayor riesgo la vida de migrantes. Verónica Villafañe
tiene los detalles.
Los contrabandistas de migrantes están yendo mar adentro y llegando a zonas más al norte de California, como Malibú y Santa Bárbara, para tratar de desembarcar su carga humana.
Hay una desesperación por parte de los contrabandistas y hay una desesperación también por parte de los migrantes al ver que cada día más la frontera está resguardada.
Jaime Ruiz, portavoz de la patrulla fronteriza, dice que los traficantes están siendo más arriesgados y ponen a los migrantes en mayor peligro al alejarse de la costa durante una travesía nocturna.
No es lo mismo decir vas a estar 8, 9, 10 horas, vas a estar 24 horas o más en el océano. El océano es muy traicionero, sumamente peligroso. El oleaje, la marea, el frío, los casos de hipotermia, que son casos muy comunes.
A veces el viaje es mortal. En mayo, un barco naufragó cerca de San Diego, causando 3 muertes y varias hospitalizaciones. En otro incidente, un indocumentado murió después de que los traficantes tiraran a los migrantes por la borda para que nadaran a la costa.
Muy pocos logran de manera exitosa cruzar vía marítima. Sin embargo, el riesgo y el dinero no vale la pena.
En julio, autoridades federales y locales interceptaron 12 embarcaciones y detuvieron a 90 indocumentados. Según Ruiz, en la mayoría de los casos, los detenidos fueron repatriados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en una nota relacionada, el director de la Organización Mundial de la Salud pidió a los países ricos del mundo que se abstengan de distribuir las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 durante el resto del año para garantizar que los países más pobres tengan más acceso a la vacuna. Hasta ahora, estos llamados no han tenido respuesta. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que estaba consternado y señaló a los países desarrollados, así como a las empresas farmacéuticas que producen vacunas contra el COVID-19, como responsables por privar a las naciones de bajos ingresos de las herramientas para proteger a su gente.
Más del 70% han alcanzado el objetivo del 40%. Ningún país de ingresos bajos ha alcanzado ninguno de los objetivos. No es su culpa.
El director de la OMS destacó también el tema de las donaciones de vacunas que fueron prometidas por varios países y dijo:
los países de ingresos altos han prometido donar más de 1,000 millones de dosis, pero menos del 15% de esas se han materializado. Los fabricantes han prometido dar prioridad a COVAX y a los países de ingresos bajos. No queremos más promesas, solo queremos las vacunas.
Tedros había pedido anteriormente a los países ricos que no proporcionaran refuerzos de las vacunas a sus poblaciones hasta septiembre. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, una reciente investigación muestra que las vacunas contra el COVID-19 no solo ofrecen protección contra las variantes y síntomas más graves del virus, sino que también puede ayudar a prevenir el llamado COVID prolongado, donde los síntomas pueden durar semanas o meses. Es el caso de Bradley Salomons, quien se desempeña como gerente de una fábrica en Sudáfrica y que en julio del año pasado se contagió de COVID-19, obligándolo a pasar más de 20 días en el hospital y meses después continuaba luchando por su vida día a día. En una entrevista con La Voz de América, contó cómo aún padece las secuelas de la enfermedad.
Sigo sintiendo que a veces pierdo la memoria durante 3 a 5 minutos y no sé lo que estaba haciendo ni nada de eso y sigo tosiendo. De vez en cuando todavía me duele la garganta.
Hasta el momento no hay cifras oficiales, pero se estima que millones de personas que contrajeron el nuevo coronavirus en todo el mundo también han sufrido el llamado COVID prolongado, cuyos síntomas pueden durar hasta 4 semanas, pero para los especialistas sigue siendo una condición poco conocida, como explica Ondine Sherwood, una activista británica que pertenece a la fundación Long COVID SOS.
Entre los médicos existe una pequeña variación en términos de reconocimiento. Creo que todavía se le dice a la gente que se debe a la ansiedad. Algunos médicos realmente no comprenden completamente esta condición.
Por otra parte, la investigación realizada por el King's College de Londres sugiere que las vacunas contra el COVID-19 reducen a la mitad el riesgo de padecer COVID prolongado para el muy bajo número de personas que se infectan luego de estar totalmente inmunizados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Bienvenidos de vuelta a Buenos Días América. Hoy continuamos con la serie de reportes para recordar los 20 años de los ataques del 11 de septiembre y lo hacemos con nuestra colega Laura Sepúlveda, que tiene a sobrevivientes que enfrentan las huellas que la tragedia dejó en sus vidas. Cada una de sus historias muestra diferentes caminos de sanación, pero todas tienen un mensaje común para la humanidad: nunca olvidar.
Never forget o nunca olvidar. Este es el eslogan que acompaña la imagen de las Torres Gemelas 20 años después de su desaparición. El complejo de edificios abrió sus puertas en abril de 1973. 28 años después se apagó junto con la vida de casi 3.000 personas, consecuencia del ataque más devastador contra Estados Unidos en su propio territorio.
Se revive el momento porque fue un momento muy mal.
Tanto para quienes vivieron en la época de los ataques como para los propios sobrevivientes y para las nuevas generaciones alrededor del mundo, ver y escuchar los testimonios de quienes experimentaron la tragedia es crucial.
Hay que recordarlo para no cometer esos mismos errores. Yo creo que es mejor para honrarlos a ellos.
He usado esta estrategia como una forma de decirle a la gente: puedes estar amargado o puedes ser mejor. Cada historia vivida puede ser reescrita.
Tenemos que darnos cuenta que también es una oportunidad darles a entender a la comunidad en general que todavía estamos sufriendo.
Sus testimonios individuales también hacen parte de la memoria colectiva que reúne el Museo del 9-11. Sus exhibiciones integran las estrategias que como sociedad han construido los estadounidenses para no olvidar y para sanar emocionalmente.
Hemos aprendido lecciones como de esperanza, reflexión, resistencia y unión, que es el mensaje que queremos transmitir para todos ustedes.
Justo donde se erigían las Torres Gemelas, dos torres de luz elevándose hacia el cielo buscan recordarle al mundo que el oscuro capítulo del 11 de septiembre de 2001 no se puede repetir y no será olvidado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Somos La Voz de América y aquí están las noticias. La persecución por publicaciones en plataformas digitales se incrementa en Venezuela, según revela un informe presentado por la organización Redes Ayuda. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Bloqueos de sitios web y plataformas de redes sociales son algunos de los obstáculos que enfrentaron los venezolanos para lograr mantenerse informados en 2020, según revela un informe sobre restricciones a la libertad de expresión en Internet y el trabajo periodístico titulado Voces Confinadas 2.0, elaborado por la organización Redes Ayuda. David Aragort, entrenador de seguridad digital de Redes Ayuda, explica que el ciberespacio venezolano es sometido a una creciente y sistemática política de censura, a pesar de que resoluciones de organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establecen que los mismos derechos que asisten a las personas fuera de Internet también deben protegerse en línea.
Podemos ver que hubo un aumento del 32% en el número de casos documentados. La mayor parte de los bloqueos se realizaron en contra de sitios web de medios de comunicación y también plataformas utilizadas por la Asamblea Nacional y el despacho de la presidencia encargada, incluyendo sitios informativos sobre el COVID-19.
Respecto a detenciones e imputaciones por publicaciones en plataformas digitales, Aragot detalló que evidenciaron un incremento de 25% respecto al 2019. 2019.
Apuntaron principalmente a trabajadores de la salud y periodistas que denunciaban posibles casos de COVID-19, carencias en los centros de salud o la situación de la gasolina durante la pandemia. Pero también trabajadores de empresas u organismos públicos y otros ciudadanos por criticar la gestión o a funcionarios del régimen.
A propósito de la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que adelanta la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, recientemente el presidente Nicolás Maduro sugirió implementar regulaciones estrictas en materia de redes sociales. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Los mexicanos lograron superar un sismo de 7.1 grados en la escala Richter sin daños materiales de consideración, una sola víctima fatal y la convicción de que las medidas preventivas funcionan. Sara Pablo tiene el informe.
El recuento de los daños del sismo más reciente en México de magnitud de 7.1 grados no es, afortunadamente, el de graves afectaciones o decenas de personas muertas. En Guerrero, epicentro del temblor, el gobernador Héctor Astudillo reportó la muerte de una persona y afectaciones en autopistas, daños en algunas viviendas, comercios y hoteles y cortes de energía en zonas determinadas. En el 2017, un sismo de magnitud similar provocó la muerte de 369 personas y más de 7.000 heridos en todo el país. Al respecto, el sismólogo Rogelio Torres, geofísico por la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que varios factores se conjuntaron para evitar que se diera un escenario catastrófico. Dijo que ayudó que se haya avanzado en la cultura de la prevención y el uso de la alerta sísmica, pero sobre todo influyó el epicentro del sismo y el tipo de movimiento telúrico.
El sismo de hace 4 años tuvo un origen muy cercano a la Ciudad de México. Eso hace que se intensifique. El sismo de ayer fue en las costas de Guerrero, entonces eso está aproximadamente 4 o 5 veces más lejano que el sismo de hace 4 años, y eso hace que el movimiento sea mucho menor.
En materia de desastres naturales, son las fuertes lluvias las que han causado mayores estragos en el Valle de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y aquí están las noticias. El Ministerio de Salud de Nicaragua distribuye la cuestionada medicina ivermectina como única alternativa ante el rebrote de COVID-19 en el país. Daliana Ocaña reporta.
El Ministerio de Salud de Nicaragua ordenó distribuir entre la población las tabletas del medicamento ivermectina como única opción preventiva contra el COVID-19 frente a un rebrote que ha incrementado los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en las últimas semanas. Este medicamento es un antiparasitario no recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, de Estados Unidos. Sin embargo, el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, defendió su uso y dijo que su eficacia estaba comprobada.
En las memes, en los WhatsApp, dicen, bueno, la ivermectina no sirve, pero la ivermectina está demostrado. Por ejemplo, en la India, el tratamiento que se dio fue muy efectivo.
El Ministerio de Salud ordenó a los médicos entregarle a los pacientes con síntomas respiratorios o que tuvieron contacto con pacientes con COVID-19 una prescripción de 6 tabletas de ivermectina que deben tomarse de 3 en 3 con una diferencia de 48 a 72 horas. El epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo en entrevista con La Voz de América que este no es un medicamento apropiado para tratar el COVID-19.
No hay ninguna evidencia médica que recomiende la ivermectina. Incluso en los Estados Unidos se está prohibiendo el uso por la toxicidad. Entonces, el riesgo que hay
de... En tanto, ciudadanos que han acudido a los puestos médicos denuncian que no existe disponibilidad de pruebas PCR para todos, debido a que por orden gubernamental deben ser practicadas solo a personas de la tercera edad, personal médico y mujeres embarazadas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Los contagios por el COVID-19 en Guatemala siguen aumentando y los hospitales están al máximo de su capacidad. Ligia Toledo informa.
En medio de un panorama de cifras ascendentes del COVID-19 y con una emergencia hospitalaria debido a las atenciones al máximo de su capacidad, el Congreso de Guatemala, a través de sus jefes de bloques políticos, están analizando una propuesta de ley de carácter temporal para la adquisición extraordinaria de medicamentos, bienes, suministros, material médico-quirúrgico y servicios destinados a la atención de paciente. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, destacó el trabajo que realizan.
Hay un proyecto de ley base que ha sido la conciliación de 3 iniciativas. Sin embargo, cada bloque querrá aportar sus observaciones y es para eso que hemos pedido instalar una mesa técnica.
La iniciativa de ley se presentó como una propuesta para encarar la situación luego de rechazar el estado de calamidad decretado por el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, provocando que medidas como el toque de queda quedaran sin vigencia en medio de una crisis sanitaria que continúa. Y el doctor Marco Barrientos enfatizó en las dificultades que se enfrentan.
Las áreas COVID y Hospital Roosevelt están llenas, están topadas, estamos haciendo lo mejor que podemos para poder seguir atendiendo a nuestra población.
En tanto, y con el fin de agilizar el proceso de vacunación en Guatemala, elementos del Ejército Nacional están en una campaña de vacunación casa en casa y, según informa el coronel Rubén Telles, portavoz del Ministerio de la Defensa, continuarán con esta acción.
Nos ha permitido vacunar hasta el momento más de 10.000 personas. Estamos esperando una reunión con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde se determinará si continuamos con estos planes de vacunación de puerta en puerta.
Mientras la población enfrenta esta situación confiando en el avance de la lucha contra el COVID-19, se espera que este viernes se determine si la propuesta de ley se aprueba a nivel de urgencia nacional. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El ex beisbolista Derek Jeter escuchó la aclamación de sus admiradores cuando el ex campo corto y capitán de los Yankees de Nueva York fue exaltado al Salón de la Fama tras una espera que se prolongó debido a la pandemia. Entre el público que aplaudió a Jeter estaban las luminarias de la NBA, Michael Jordan y Patrick Ewing, así como varios de sus ex compañeros en los Yankees y el manager Joe Torre. Jeter subió al escenario después de que se rindió honores a otros miembros de la generación de 2020, Ted Simon, Larry Walker y el fallecido Marvin Miller. El ex astro de los Yankees se mostró conmovido por el momento y reconoció lo diferente que lucía la ceremonia tras el deceso reciente de 10 miembros del Salón de la Fama del béisbol. Estoy muy honrado por el hecho de que se me incluya junto a ustedes, amigos, y por vincularme con ustedes para siempre, manifestó Jeter. La selección de Estados Unidos, después de ir perdiendo 1-0, logró su primera victoria ayer miércoles por 4-1 ante Honduras en la tercera fecha del octogonal de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022, en partido disputado en el Estadio Metropolitano de Sula. Brian Moya anotó al minuto 27 para los locales, mientras para los visitantes marcaron Anthony Robinson, DeAndre Yedlin, Brenson Aronson y Sebastián Leggett. Con este resultado, Estados Unidos es tercero del premundial con 5 unidades a 2 del líder México, mientras que Honduras es sexta con 2 puntos. En otros partidos, de la eliminatoria que se jugaron. Canadá goleó 3-0 al Salvador y la verdad es que esto se pone muy duro. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Una nueva versión de La Cenicienta fue estrenada en Amazon Prime Video. En esta ocasión, Camila Cabello es Cenicienta, Billy Porter es el Hada Madrina y James Corden uno de los ratones y productores de la película. Pierce Brosnan y Minnie Driver son los reyes y Idina Menzel una de las hermanas malas. Dirigida por Kay Cannon, esta versión presenta a Cenicienta como una empresaria diseñadora de modas decidida a lograr sus metas y en nada se parece a la película de Disney. La película incluye música de Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Janet Jackson, Queen, Madonna, Salt and Pepper y Earth, Wind and Fire, interpretada por el elenco de la cinta. Camila Cabello es la primera latina en interpretar a Cenicienta en una obra cinematográfica. El concierto de Billie Eilish, Happier Than Ever, A Love Letter to Los Ángeles, con la Filarmónica de esa ciudad, está siendo transmitido por el servicio de streaming Disney Plus. Disney dice que se trata de una experiencia cinematográfica. La Filarmónica de Los Ángeles está conducida por el maestro Gustavo Dudamel. La película Al Maestro con Cariño, To Serve With Love, se estrenó en Estados Unidos en junio de 1967. El 4 de septiembre de ese año se lanzó el sencillo Al Maestro con Cariño, interpretado por la cantante Lulu, y para el 1 de octubre el tema se convirtió en la canción número 1 en Estados Unidos. 1984, Chaka Khan llega al puesto 3 de las 100 calientes con I Feel For You, la canción escrita por Prince, conquistó la cima de la cartelera Rhythm and Blues. Le valió a Prince un Grammy a Mejor Canción de Rhythm and Blues y a Chaka Khan un Grammy a Mejor Voz Femenina de Rhythm and Blues. Mel Mel proporcionó el segmento rap y Stevie Wonder tocó la armónica en la grabación. 1990, la banda de rock alternativo In Excess estrena el tema Suicide Blonde, Rubia Suicida, que alcanzó su punto máximo en el número 9. El sencillo alcanzó el número 1 en las listas de sencillos rock y de sencillos alternativos. El vocalista Michael Hutchence se suicidó en 1997 a los 37 años. 1973, y con esto cerramos el segmento, los Rolling Stones llevan Angie a la cima de las 100 calientes. La canción escrita por Mick Jagger y Keith Richards pertenece al álbum número 1, Goat's Head Soup. Angie, por cierto, es Angie Burnett, quien fue esposa de David Bowie. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.